Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 26 de septiembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl y de Facebook nos pueden ver y escuchar en nuestro programa todos los días. En Duna.cl además pueden ver y escuchar todos los programas de Radio Duna, estar pendientes también de las noticias que se publican y de las conversaciones a las que los invitamos, como por ejemplo la de hoy, el tema del día de hoy que tiene que ver con el presupuesto del año 2019. El gasto público va a crecer menos que el PIB. Hace rato que eso no se daba, estábamos gastando bastante más de lo que ingresaba, o de lo que, más bien de lo que producíamos. ¿Qué les parece? Es una buena medida. Esto va a ir haciendo que la economía se vaya alineando con nuestras verdaderas posibilidades. ¿Qué impacto va a tener, por ejemplo, en el crecimiento? ¿Qué impacto puede tener en el empleo? Bueno, una discusión que está abierta, en la que participan expertos, pero a esta discusión estamos, por supuesto, invitados todos. Duna.cl. Tenemos como invitado esta tarde a un joven estudiante de periodismo que tiene su propio, por así decirlo, medio de comunicación, que se llama MO Noticias. No es en sí mismo un medio de comunicación, pero sí es una vía a través de la cual mucha gente, más de 23.000 personas en este minuto, se están informando. Por lo menos parte de la información que ellos obtienen viene justamente de MO Noticias a través de Instagram, una cuenta de Instagram que ha conseguido bastante relevancia. Estaremos con su creador y fundador, Matías Holguín. Y también, a partir de hoy, y esta es una primicia, y es hoy día su estreno, vamos a estar con Matías Rivas, escritor, director de publicaciones de la Universidad Diego Portales, panelista de Terapia Chilense los días viernes, y vamos a hablar todos los días miércoles aquí de libros, de literatura, de escritores, de novedades del mundo de la literatura, y esta es una semana bien trascendente porque se entrega el Premio Nacional de Literatura. Así que Matías Rivas se incorpora como panelista Aire Fresco, le vamos a dar hoy día la bienvenida. Y bueno, hay harta cosa que se discute, harta cosa de la cual se habla en estas horas. Y quiero comentarles algunas de ellas. Una tiene que ver con el candidato, ya lo hemos conversado en días anteriores, pero hoy día ya aparecen aún más testimonios. Tiene que ver con Brett Kavanaugh, el candidato de Donald Trump para integrar la Corte Suprema de Estados Unidos. Una tercera mujer ha acusado de abusos sexuales a Brett Kavanaugh, este abogado a quien Donald Trump ha descrito prácticamente como un genio, como una persona a la cual si se le dice que no a la Corte Suprema de Estados Unidos se va a estar perdiendo, la verdad, que un intelecto superior. En una declaración jurada que fue difundida hoy, Julie Swetnick dice que Kavanaugh participó en violaciones en grupo en los años 80 en las que se drogaba a jovencitas, se las drogaba con sedantes sin que lo supieran para poder abusar de ellas. Esta es la acusación. Bueno, Kavanaugh la tildó inmediatamente de ridícula. La equiparó, dice, con una serie de ciencia ficción. No sé quién es, afirma. No sé quién es esta persona. Y esto nunca ocurrió. Esto a través de un comunicado que fue difundido por la propia Casa Blanca. Donald Trump, como yo les he contado en días anteriores, ha defendido a este candidato para la Corte Suprema y volvió a hacerlo al tildar de falsas estas nuevas acusaciones. La denuncia llega un día después de que Kavanaugh testifique, un día antes, perdón, de que Kavanaugh, recuerde que lo va a hacer mañana, testifique en el Senado sobre la primera acusación de Christine Blasey Ford, que también va a comparecer y que asegura que él trató de violarla en una fiesta el año 1982, hechos que también han sido negados por parte de Brett Kavanaugh. Bueno, ¿qué es lo que dice ahora esta otra mujer, Julie Swetnick? Dice, aproximadamente en 1982 yo fui víctima de una de esas violaciones de pandillas en las que Brett Kavanaugh y Mark Judge estaban presentes. lo dice en una declaración difundida por Michael Avenatti, que es el mismo abogado que aquí empiezan a repetirse los nombres, el mismo abogado que representa a Stormy Daniels. ¿Se acuerdan de Stormy Daniels? Esta actriz porno que alega que había recibido dinero para silenciar una presunta aventura que tuvo hace algunos años con Donald Trump. Dice esta mujer, Swetnick, dice: durante el incidente fui incapacitada sin mi consentimiento e incapaz de luchar contra los chicos que me violaban. Creo que fui drogada con un tipo de sedante que fue vertido en lo que yo estaba bebiendo. Dice que contó este incidente a dos personas y que conoce a otras que podrían corroborar la supuesta agresión sexual. Bueno, mencionaba también, ella menciona a Kavanaugh y también a Mark Judge, que es un amigo de juventud de Brett Kavanaugh, y según Christine Blasey Ford, que es la primera de las acusadoras, presenció este intento de violación que ella había sufrido en el año 1982 cuando tenía 15 años. Esto en una casa en las afueras de Washington. Kavanaugh tenía en ese tiempo 17. Mark Judge, el amigo de Kavanaugh, ha dicho que no recuerda los hechos y dice que nunca ha visto a su amigo actuando de ese modo, pero no va a testificar en el Senado. Su abogado dijo en todo caso a los medios de comunicación que la última acusación es absolutamente falsa. En todo caso, en esta última acusación, Julie Swetnick va incluso más allá. Dice no haber sido víctima de una violación en grupo en la que estaba Kavanaugh, sino haber presenciado otras escenas, no solo haber sido víctima, sino que haber presenciado otras escenas parecidas. Ellos coincidieron al menos en 10 fiestas, cuenta esta mujer, en casas en los alrededores de Washington entre el año 1981 y 1983. Y asegura que los dos hombres bebían excesivamente y se mostraban agresivos hacia las mujeres. Fui testigo de los esfuerzos de Mark Judge, Brett Kavanaugh y otros por embriagar a las chicas y hacer que quedaran desorientadas para que pudieran ser violadas en pandilla en una habitación paralela o en un dormitorio por parte de un grupo de chicos. Tengo un claro recuerdo de ver a chicos haciendo fila en el exterior de habitaciones en muchas de estas fiestas, esperando su turno con una chica dentro de una habitación. Entre ellos se incluye a Mark Judge y Brett Kavanaugh. Aparte de estas acusaciones, hay un testimonio adicional que no habla de violación ni tampoco de abusos sexuales, pero da cuenta de un estilo y da cuenta de una forma de comportarse que existía en esos años entre grupos de hombres de la universidad de, por lo menos, entre estos grupos de hombres de la Universidad de Yale. La Universidad de Yale debe ser una de las más prestigiosas, exclusivas y elitistas de Estados Unidos, a las que no llega cualquiera. Se llega, bueno, por tener antecedentes académicos de mucho éxito, pero también porque es una universidad muy cara, por lo tanto, efectivamente, tremendamente elitista. Y, bueno, se daba este tipo de situaciones. Y hay un testimonio, yo les decía, que quedó registrado en el libro de la generación de Brett Kavanaugh. No es directa, no implica necesariamente abuso sexual ni tampoco ni menos violaciones, pero sí da cuenta, como les decía, de una forma de comportarse. Y tiene que ver con otra mujer, Renate, de nombre Renate, a la cual se le menciona en la pequeña biografía de Brett Kavanaugh, en la que él aparece con su fotografía y todo. Y en estas típicas biografías de la universidad, se habla justamente de esta joven, de ese tiempo, hoy día ya una mujer adulta, de esta joven. Y se habla de Brett Kavanaugh diciendo que es un exalumno de Renate. Exalumno, es el Renate alumni. Ese es el término que se usa. Esta mujer ha dicho que lo encuentra terriblemente violento y ofensivo que hablen de ella de esa manera, por las implicancias, por supuesto, que tiene, como que ella hubiera sido de alguna manera la iniciadora sexual o alguien que tuvo algún tipo de relación sexual, no solo con Kavanaugh, sino que también con algunos otros hombres. Ella ha dicho que no tuvo nada ni con él ni con ningún otro en esa época, por lo tanto, no entiende a qué se refiere esa alusión. Complicada la situación, vamos a ver cómo sale de esta el candidato de Donald Trump para la Corte Suprema. Y otra cosa que llama la atención, que les quería contar, es que se va a cerrar el mercado de Tsukiji, el mercado que es el mayor mercado mayorista de pescado en el mundo. Fíjense que va a partir del 11 de octubre va a cambiar de ubicación, es muy tradicional, tiene más de 80 años y es el hogar de, a lo mejor ustedes lo han visto alguna vez, de las famosas subastas de atún, donde se llevan estos atunes que recién pescados, digamos, recién cazados, se los vende, hacen unos cortes muy especiales y van todas las mañanas ahí los maestros, los chefs, a comprar y a escoger pedazos de pescado que los venden, no sé, un pedazo, unos kilos en $50,000, una cosa así, unos precios impresionantes. Bueno, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, inauguró el 13 de septiembre pasado el nuevo mercado de pescado que se va a llamar Toyosu. El mercado Toyosu, dice, lleva la tradición del Tsukiji, pero al mismo tiempo está más avanzado. Tiene 407.000 metros cuadrados, prácticamente el doble de los 203.000 metros cuadrados que tiene el mercado de Tsukiji. El antiguo mercado, en todo caso, va a ser remodelado y se va a convertir en un parque temático gastronómico. Mira, bonita iniciativa. El nuevo edificio va a estar ubicado en una isla artificial en la bahía de Tokio, a poco más de 2 kilómetros de Tsukiji, y pretende convertirse en un gran centro logístico y ecológico, por lo que ha colocado en los techos de las instalaciones paneles solares y también pasto, fíjense. Se divide en tres áreas, que se van a separar por un lado donde se separa la venta de verduras y frutas, otra la de pescado y una tercera zona donde se van a ubicar las ventas mayoristas con miradores para que los turistas puedan ir a ver ahí en vivo y en directo el espectáculo de las subastas, ¿eh? La puja de los profesionales por el atún. Fíjense que allí trabajan 20.000 trabajadores, 20.000 personas. Mueven cada día 10.000 toneladas de pescado, marisco y otros productos frescos que vienen de todos los mares del mundo. Unos 60.000 japoneses y también extranjeros pasan a diario por el antiguo mercado, y vamos a ver cuál es la acogida que tienen las nuevas instalaciones y a ver cómo se van a integrar en este, en un proceso de remodelación bastante más amplio, que abarca la capital de Japón de cara a los Juegos del año 2020. Así que interesante lo que está pasando allá en Japón. Parece que escuché un poquito de música. A la vuelta estamos con Matías Rivas. Esta es Norah Jones con Chasing Pirates.
Words in my head.
Escuchamos a Norah Jones con Chasing Parrots. Bueno, está con nosotros una novedad para este programa, para Aire Fresco. No es un nombre nuevo para Radio Duna, porque ya lleva un buen rato y ha estado en otras oportunidades acá en el programa para hablar de sus libros y también para hablar acerca de escritores y de literatura en general. Está con nosotros Matías Rivas, que es escritor y también director de publicaciones de la Universidad Diego Portales y panelista, por supuesto, de Terapia Chilensis los días viernes con Héctor Soto y Rafael Gumucio. Matías, bienvenido a Aire Fresco.
Muchas gracias, Pablo, un gusto para mí.
Y acá. Espero que te tengamos todos los días miércoles, que esto sea solamente el comienzo entonces de una relación con nuestro público.
Por supuesto, estoy muy entusiasmado, así que espero que traer escritores, contar cosas y dar cuenta un poco del mundo literario.
Y empezamos además en una semana que es especialmente importante para el mundo literario. Sobre todo para quienes son candidatos al Premio Nacional de Literatura. Se entrega justamente esta semana, este día viernes, ¿no es cierto?
Sí, el día viernes, entiendo, porque salió hoy día una información a las 11:30 a.m, la ministra muy formal entregaría el premio. Es un premio bien curioso en un sentido que es primera vez que lo dan un jurado nuevo, donde no vota el ministro de Educación, sino que vota la ministra de Cultura. Es una primera novedad. Están además, bueno, los representantes de la Academia de la Lengua, Nacional Averío Góngora, María, se me olvidó la presión del nombre, está también el ganador anterior, que es Manuel Silva Acevedo, un poeta, que es lo que el premio se da, un poeta y un narrador. Y bueno, está el jurado como institucional, que es el rector de la Universidad de Chile, el rector, no sé, de varias otras universidades, que son como representaciones que no se entienden mucho, pero bueno. Está conformado por 5 personas, entiendo, algo así. Y se da, los candidatos son, hay que decirlo, en orden de posibilidades. Diamel Tit, que es la que tiene mayores posibilidades de ganar, un escritor importante. Está Germán Marín, que es un escritor más viejo, mayor, que ha sido candidato eterno al premio. Está Hernán Rivera Letelier, un escritor muy popular, y que también, no sé, tiene sus méritos por eso mismo, está corriendo la carrera en ese sentido. Son más jóvenes, como tú ves. Está Roberto Merino, que es un escritor que es una novedad, porque es un tipo que viene del mundo de la crónica, del ensayo, que generalmente no tiene lugar donde se premia la biografía.
Ah, claro,
está en un interreino.
Interreino, claro. Claro, que no tiene premio propio.
No. Claro. Entonces es interesante que aparezca esa figura, y está también Carlos Franz, que es un narrador y también ensayista. O sea, hay una buena staff de personajes.
Y es bien diverso. Sí. Y uno tiene la impresión, con méritos distintos para cada uno, que en algún momento todos ellos podrían ser merecedores o ganadores de este premio. Están en este minuto compitiendo, pero hay varios con pinta de premio nacional.
Y yo creo que lo interesante, como casi todos los premios, es una teoría mía, esto debo decirlo, lo importante es ser finalista, no ganador.
Ah, sí,
¿eh? Si cuando eres finalista, muchos premios, en general los grandes escritores, así ya súper famosos, te estoy hablando, ¿sí? No se ganan los premios. Ponte tú, para que ganara el premio Gabriela Mistral, le pidieron un prólogo a un francés, que era Paul Valéry, como una forma que ella pudiera acceder al premio Nobel, digamos. Una operación política.
Ah, ¿en serio?
Sí, y Paul Valéry no se ganó el premio Nobel ni postulaba. Pero sí, su prólogo era fundamental para que Gabriela Mistral, en su versión francesa, entrara a Europa.
Ah, mira.
Bueno, ahí una cuestión. Entonces, mi teoría es que los finalistas son. Borges no se lo ganó nunca y fue eterno finalista.
Claro.
Ya. Claro. Hay un cuento ahí con.
Bueno,
con
Philip Roth.
Philip Roth, ¿cachai?
O sea que recientemente.
Sí, la inmortalidad de los finalistas, podríamos hacer un programa sobre eso. Bueno, en este caso hay una particularidad, que Diamel Tit es la única mujer. Y en un año donde la contingencia, gracias a Dios, podríamos decir, hace que las mujeres sean observadas con una importancia que deberíamos haberle dado hace mucho rato. Y se le han dado muy pocos premios a mujeres.
Tú decías, nos nombraste en orden de probabilidades de ganarse el premio. O sea, Daniela Altit, de todas maneras, corre,
sí,
está en la pole position.
Y ha sido muy impactante, porque es una escritora que habla, para contar un poco quién es, una escritora que que da cuenta, llamémoslo así, del mundo marginal, a través de distintas formas de escritura no convencional.
No convencional, sí. Es una escritura difícil.
Experimental.
Pero en la suma, muy poderosa, encuentro yo.
Sí.
Desde el punto de vista de las emociones que en definitiva te transmite. Aunque uno de repente tenga la impresión de que no le está entendiendo mucho lo que dice, pero llega con una fuerza importante.
Su fuerza es radicalmente como poética. O sea, sus dos primeros libros, que se llama Lumpérique por la Patria, que a mi entender son su obra más importante, son quizás sus obras más extremas también, donde no pasa mucho, sí. Es el lenguaje el protagonista.
Exacto, claro.
Después tiene distintas variaciones, digámoslo así, pero se ha centrado en darle la voz, digámoslo así, a personajes que no la tienen y que están al borde, digámoslo así, de la locura. En la última novela de ella trata a los vendedores ambulantes, por decir, el tema de una marcha de ella.
Oye, Matías, la idea es conversar en este espacio, en cada día miércoles, acerca, de la contingencia literaria, pero sobre todo de autores y de libros que tú nos puedas recomendar. Y trajiste en esta oportunidad a un uruguayo al que yo por lo menos no conocía. Tengo la cierta impresión de haber leído su nombre en alguna parte, pero un escritor para mí desconocido. Empecé a leer un libro que tú me recomendaste y la verdad que es muy interesante.
Sí, tengo la idea de que podría ser interesante traer, digamos, autores que no necesariamente estén en plena contingencia, pero sí estén circulando. El caso de Mario Lebrero, del autor que estamos hablando, que es un autor uruguayo que murió en el año 2004, nació en el 40, que hoy día es parte fundamental de la literatura latinoamericana, no obstante, cuando estuvo vivo, digamos así, cuando estaba Bolaño, vivo, cuando estaba vivo García Márquez, era un tipo que lo pasaba más o menos, digamos. Vivió siempre en Uruguay, se movió a Montevideo, en el Río Platense, digamos. Sí, un escritor río platense, vivió en Uruguay y en varias ciudades, y también en Buenos Aires, en Rosario. Y su obra está dividida, para ser así grueso, en dos. Digamos, ¿sí? Una parte, digamos, que son novelas, donde entra la ciencia ficción, el cómics, el delirio, un poquito. Y tiene otra parte, que es la que a mí más me gusta, que son libros donde no pasa nada, donde son absoluta y radicalmente autobiográficos, como uno que se llama La Novela Luminosa, que es como su obra maestra, está circulando en este momento en librerías, porque Mario Lebrero, una de las razones por las cuales estoy hablando es que se está imprimiendo en Chile, o sea,
perfecto.
Entonces están a disposición sus libros. Entonces tiene ahí una trilogía, podemos optar, digamos, el lector podría optar por leer a un Mario Lebrero que habla de cómics, que las novelas son un poco, que se ríen de la misma novela, como esta Dejen Todo en Mis Manos, que es un autor que le piden que vaya a buscar a otro escritor, digámoslo así, y cae en una especie de periplo delirante, medio kafkiano. Uh-huh. Está en ese tipo de literatura, que yo le diría del delirio, de la ciudad. Y está esto otro, digámoslo así, que es mucho más reflexivo, que el libro fundamental es La Novela Luminosa, tiene otro que se llama El Discurso Vacío y uno que circula acá que se llama Diario de un Canalla.
¿Cómo se conecta Mario Lebrero con otros escritores uruguayos, particularmente con Onetti, que es probablemente, sí, como la gran figura? A mí, por la cosa como del pueblo chico, en este libro Dejen Todo en Mis Manos, la cosa de la búsqueda en el pueblo, de alguna manera me recordaba, es muy distinto, pero de alguna manera ese pequeño mundo está presente.
Absolutamente, el mundo es medio sofocante, kafkiano, claro. De Onetti, pero sobre todo yo creo que la influencia, esto te lo quería contar, es de un personaje uruguayo que vive más o menos los mismos años que Kafka, que se llama Felisberto Hernández, que es un pianista que escribió cuentos y que es como digamos, el antecesor de Onetti.
Ya.
Es un gran, gran escritor. Y un escritor, llamémoslo así, también del delirio, y de libros donde no pasa mucho. Está al borde de del sueño, más que del realismo mágico. Es de esos mismos años, un poco, uh-huh, anterior. Yo creo que Lebrero tiene conexión con ese escritor. Y tiene conexión, a mi entender, o influencia en toda una literatura del yo. O sea, gente que habla, que compra La Novela Luminosa, comprará un libro de un tipo que se ganó la beca Guggenheim, que es el caso de él.
Ajá.
Y que él te cuenta que se ganó la beca Guggenheim y que tiene que escribir una novela, y tú lo acompañas como lector en el tránsito, no puede escribir esa novela. Donde empieza a contar lo que pasa mientras lo van a ver gente, él tiene una forma muy particular de vida, es fóbico, no sale de su casa, como Onetti también. Entonces lo viene a ver una mujer con la cual tiene una relación poco clara y a la vez, poco clara en el sentido de que él está medio enamorado, pero a la vez no lo corresponden. No pasa mucho, pero a la vez son adictivas. Un escritor que vale la pena visitarlo.
Oye, excelente. Matías Rivas, entonces va a estar todos los días miércoles con nosotros. Y les cuento que, como va a traer libritos, nos va a regalar algunos libros. Y queremos, por supuesto, regalárselos a todos ustedes que nos están escuchando. Y lo que tienen que hacer, ahí les vamos a entregar todas las indicaciones, es simplemente estar pendiente de las redes sociales de Radio Duna, de Instagram, de Facebook y también de Twitter. Y ahí vamos a dar entonces, como les decía, las indicaciones para que la gente pueda llevarse estos libros. Y vamos a regalar Dejen Todo en Mis Manos, de Mario Lebrero, y tú también tienes otro.
Sí, un libro de Roberto Merino, que lo sacó la editorial Weathers, que se llama Por las Ramas, que es un libro de crónicas sobre pájaros, sobre animales, y sobre cosas que se van por las ramas.
Ya lo saben entonces, a través de Instagram, Twitter y Facebook de Radio Duna. Muchas gracias, Matías.
Gracias.
Hasta la próxima semana.
Un gusto.
Igual. Sabemos que hoy día la gente se informa de maneras muy distintas, a través de múltiples medios. Antiguamente era, bueno, en algún minuto eran solo los diarios, los medios impresos, la radio, vino después la televisión. Hoy día son medios online en diversas versiones también, diversas alternativas. Las redes sociales también son grandes fuentes de información. Y estamos con un estudiante de periodismo, muy joven, tiene 23 años, que ha creado, de alguna forma, podríamos decir, su propio medio o su propio canal de comunicación, que es una cuenta de Instagram informativa que ya tiene más de 23.000 seguidores. Se llama MO-Noticias o MO Noticias, y el MO corresponde al nombre de nuestro entrevistado esta tarde, Matías Holguín, a quien le damos la bienvenida. Matías,
muchas gracias, Polo.
Oye, cuéntame, háblame un poquito de ti. Tú estás en tercer año de periodismo en la Universidad Finisterra, ¿no es cierto?
Exacto, sí, en tercer año de periodismo.
¿Y cómo comenzó esto de esta cuenta? Yo la he mirado y, claro, es bien interesante porque es efectivamente es información, son noticias, pero no solo tienen punto de vista original, sino que también la selección de noticias no es lo mismo que se está discutiendo, conversando en el resto de los medios. Uh-huh. ¿Cómo surge esta iniciativa y cómo ha ido evolucionando?
Primero partí por WordPress, que es una página web alternativa, y la iba me iba haciendo autopublicidad por mi Facebook, y vi que no era tan factible el WordPress porque no llegaba tanta gente. Primero era mi familia, mis amigos más cercanos, pero decidí emigrar de plataforma, y justo salió en Instagram el tema de las Instagram historias. Uh-huh. Y yo dije, bueno, acá voy a atacar de una buena forma, y decidí hacerme un Instagram para subir en historias las noticias. Uh-huh. Y el día de hoy publico todos los días las noticias a las 11 de la mañana, que es algo puntual.
¿Y qué, cómo es el proceso de selección de noticias? ¿Qué es lo que tú consideras o lo que para esta plataforma, para MO Noticias, constituye una noticia?
Yo monitoreo demasiado las diferentes plataformas y agencias internacionales, como por ejemplo la BBC Mundo, National Geographic, agencias como Agencia Reuters, Agencia France Press, y me voy nutriendo de la información que ellos tienen, y yo veo también, publico noticias más humanitarias, si uh-huh, se podría llamar uh-huh, así, y no necesariamente noticias que golpeen tanto a la ciudadanía, sino que una noticia fresca.
Claro, no es el primer titular del diario del día siguiente,
no.
o la noticia que abre el noticiario de televisión. Tampoco, no. Tampoco necesariamente las que están en las portadas de esos sitios web que tú mencionas, sino que hay una búsqueda mucho mayor, ¿no?
Exacto, porque también tengo una como en MO Noticias se reparte por diferentes tomos, si podría llamar, que hay MO Datos, donde doy datos novedosos que a la gente le gusta, mis seguidores lo han visto y les gusta bastante. Los MR reportajes también, que el último tiempo he hecho bastante, que son relacionados también con crisis humanitaria, ya sea en Siria, lo que está pasando en Venezuela, Yemen con crisis humanitaria, India, Sri Lanka, países que no salen en los medios, pero yo quiero reflejarlo que, y tocar la fibra de las personas, porque siento que hoy en día el periodismo está pasando por una transición más bien emocional, el periodismo digital principalmente. Y eso lo estoy tratando de explotar de una buena forma. Puede ser.
Estamos conversando con Matías Holguín, que es el fundador de MO Noticias, una cuenta de Instagram informativa. Tu público, tienes alrededor de 23.000 seguidores, ¿no es cierto?, en este, sí, en este momento. A lo mejor después de esta entrevista crece ese número de seguidores, vamos a ver. ¿Y tienes alguna noción de más o menos qué tipo de público, qué tipo de lectores tienes tú?
En el mismo Instagram te da la opción de estadísticas, uh-huh, y en las estadísticas, que me muestra visiblemente que las categorías andan por los 28 años a 45 años, ya, que son
mira, yo hubiera pensado que era gente más joven.
Eso es un porcentaje entre 50%, ya, aproximadamente. Ya. Uh-huh. Último tiempo se han adherido más el público más joven, de niños de 12 años, que ya están interesados en este Instagram, uh-huh, que es... También trato de ser versátil, no un público fijo, sino que algo más global. Y como doy noticias tanto de Chile como del mundo, se hace más atractivo y más ameno para la gente que lo está viendo.
¿Hay también trabajo tuyo de reporteo directo para nutriendo esta plataforma de noticias?
Últimamente creé el otro sistema que se llama MO Reportajes, que está donde mismo, uh-huh, que hago reportajes de tres historias. Y esto consiste en levantar una noticia, ya sea algo que está pasando en Venezuela. Por ejemplo, el último reportaje lo hice del puente de Simón Bolívar, donde pasan los inmigrantes, uh-huh, hacia Colombia, y busqué un puente similar. Y yo decía, bueno, me encuentro en un puente igual y parecido a este, pero acá en Chile, uh-huh, porque no tengo los medios para trasladarme,
claro,
a Venezuela.
Para ir hasta allá.
Y esto visiblemente lo hace como atractivo. Ya. Y el reportaje funciona.
Ya, mira. Sí. ¿Y cuál es la respuesta que obtienes? Ajá. Porque una de las gracias que tienen los medios online, y particularmente, o las plataformas online, porque no son necesariamente medios, una de las gracias que tiene es la respuesta instantánea. Sí. Y Instagram, bueno, ofrece esa posibilidad, es instantánea, pero va también quedando, va convirtiéndose, digamos, en un hilo de conversación o de discusión. ¿Pasa eso también con MO Noticias?
Sí, pasa mucho en el tema de los posteos, en galería, donde están las fotos. La gente comenta las noticias, discuten entre ellos, también cuando son noticias más emocionales, las disfrutan. Y también lo que es importante es el tema de... Cuando ellos me responden la historia, estar siempre atento, porque no cuesta nada responder, me voy a demorar, ¿cuánto? 20 segundos, menos. Y eso yo creo que...
¿Tú le respondes también a la gente que te escribe?
Sí, a todo. Y en el día me responden demasiado, en la noche trato de responderle a todo, siempre, porque eso... Bueno, o sea, a mí me encantaría que una cuenta grande me respondiera. Y cuando uno te responde, igual se siente uno, oh, qué bueno que me respondió esta cuenta. Así que yo trato de dar la mano también a mis seguidores. Uh-huh. Y el tema de la constancia. Eso es lo primordial para que el seguidor diga, mira, esta cuenta, todos los días me puedo informar con ella, así que vamos a seguirla.
Claro, y hay cosas que son interesantes. Estamos, de hecho, revisando ahí, lo pueden ver a través de nuestro streaming, y ahí es una combinación de noticias de digamos, categoría titular, uh-huh, o titular de medio, y también otras noticias que son, por así decirlo, mucho más pequeñas, más desconocidas, de las cuales no todo el mundo está hablando, pero que se pueden convertir perfectamente en temas de conversación.
Exacto. Sí.
Ahora, pasa mucho, estamos conversando con Matías Holguín, que es el fundador de MO Noticias, pasa mucho que uno lo ve especialmente, no sé, en Emol, pasa muchísimo, también un poco en La Tercera, que la conversación y la discusión que surge a partir de la lectura de noticias, esos foros de discusión son tremendamente agresivos. Sí. Y la discusión se degrada rápidamente, al tercer comentario ya están sacándose la madre. ¿Pasa eso también contigo o hay mucho más respeto?
No, en sí la plataforma Instagram es más bien una plataforma que
es más amable,
es para disfrutarla. No es como compararla con Twitter, que es más agresivo, más también es un poco más instantáneo con el tema de los posteos. Pero Instagram, no, porque uno cuando sube la fotografía trata de subir la mejor fotografía, la más bonita siempre. Lo vemos en distintos famosos también, que se preocupan ya de una fotografía bien hecha, HD. Y eso también, el tema de la agresividad y el contacto con ya sea diferentes personajes, no la hace tan agresiva, sino que...
Más por lo tanto, la discusión es también más positiva.
Sí, no hay tanta discusión ahí, no.
Ahora, ¿qué pasa con uno de los fenómenos que más preocupa hoy día, que es el de las noticias falsas, el de la información falsa?
La fake news.
La famosa fake news. Ah, que claro, no son invento reciente, pero sí son un fenómeno reciente gracias a la facilidad de circulación que tiene esa información, sobre todo a través de las redes sociales.
Sí. Últimamente hice un reportaje de las fake news para que mis seguidores, que son también jóvenes y adultos, me sigue gente de 60 años que le gusta el Instagram, que es algo curioso, y también hice un reportaje de las fake news para que ellos supieran cómo controlar esto, y traté de buscar una guía que la publicó la BBC para que ellos supieran la posible amenaza de esta plataforma, o sea, de esta noticia falsa.
¿Cuál es la perspectiva de MO Noticias? ¿Qué es lo que esperas hacia el futuro? ¿En qué te gustaría convertirlo?
Hasta el momento voy tranquilo. Primero, ahora en verano, tratar de conseguir mi práctica profesional, mi primera práctica, y luego, ojalá, una agencia de comunicaciones, pero voy tranquilo por las piedras, como se dice.
Le queremos agradecer muchísimo a Matías Holguín, estudiante de periodismo, fundador de MO Noticias, que ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Les recuerdo, es @MO_noticias.
Sí.
Y especialmente a través de las historias pueden ahí encontrar sus publicaciones diarias. Muchas gracias, Matías, que estés muy bien.
Gracias a usted.
Escuchamos un poquito de música, ¿no? ¿Les parece? Este es Oasis con Little by Little.
We dream much.
Escuchamos a Oasis con Little by Little. Hay un cuadro muy famoso del pintor francés Gustave Courbet, es complicado describirlo, porque es básicamente una especie, casi un primer plano de un torso de una mujer desnuda, con sus piernas abiertas, y mirado, digamos, desde el frente. O sea, ella está recostada y está mirado desde el frente. Es decir, es un cuadro que representa el primer plano de la vagina de la mujer. Y se llama El origen del mundo. Cuesta describirlo a estas alturas. Imagínense que estamos en el año 2018 y uno igual, bueno, yo por lo menos me complico, hay otros que no se complican nada. Imagínense lo que puede haber pasado el año 1866, cuando este hombre exhibió este cuadro en el Museo d'Orsay de París. Perdón, que eso es, no lo exhibió en esa época, lo pintó en esa época, se vio, está exhibido actualmente en el Museo d'Orsay de París. Es un cuadro, como yo les decía, muy famoso, muy conocido. Y la gran pregunta era, ¿quién es la modelo? ¿O quién fue la modelo? Durante mucho tiempo se pensó que esta mujer había sido, que la modelo para este cuadro había sido Joanna Heffernan, que había sido amante de Courbet en los meses, en la época en la que él pintó este cuadro, ya en el verano de 1866. Pero había algo que no calzaba, porque si ustedes ven el cuadro, se llama El origen del mundo, Gustave Courbet. Si usted va en el auto, no lo busque ahora, espera llegar a la casa y ahí lo puede buscar. Como dicen los gringos, el not safe for office, no es seguro para la oficina, si creo que quieren dar demasiadas explicaciones, digamos. No, vea, da lo mismo, véalo cuando quiera. Y bueno, se pensaba entonces que era esta mujer, que era Joanna Heffernan, pero la verdad es que no calzan, por así decirlo, los colores, porque ella era de origen irlandés y era más bien colorina. Entonces, ustedes saben a lo que me refiero, no calza, no hay coincidencia, digamos, en el colorido. Esta obra, este cuadro, había sido encargado por un diplomático otomano de nombre Halil Bey. Él se lo compró, lo encargó y se lo compró justamente a Courbet, y lo tuvo en el baño de su casa, escondido detrás de una cortina verde. En algún minuto se vio en la necesidad de venderlo, lo compró un anticuario parisino que lo puso detrás de otro cuadro. Siempre estuvo escondido este pobre cuadro. Finalmente, un coleccionista húngaro se lo llevó y también lo ocultó. Llegó la Segunda Guerra Mundial y quedó en manos del Ejército Rojo. Y según cuenta la leyenda, este cuadro volvió finalmente a Occidente en el doble fondo de una maleta. El año 54 lo compró el psicoanalista Jacques Lacan, que cuando murió fue su mujer quien donó este cuadro al Estado. Y así llega finalmente al Estado francés para ser exhibido, como lo es actualmente, en el Musée d'Orsay. Bueno, acaba de salir un libro que se llama un libro sobre el origen del mundo, escrito por Claude Schoop, un libro además que ha sido premiado con el premio Goncourt en biografía del año 2017. Y bueno, fíjense que él dio con la identidad, la verdadera identidad de quién es esta mujer, quién es la modelo de El origen del mundo de Gustave Courbet. Y lo hace de una manera muy interesante, porque se descubre completamente de forma azarosa. Fíjense que hay una carta de Alexander Dumas a George Sand, una correspondencia, digamos, entre escritores. Y en algún momento, es una carta manuscrita, por supuesto, una carta manuscrita, que en algún momento se transcribió, y se transcribió de manera equivocada, cambiando la palabra interview la palabra interior por la palabra entrevista. Son relativamente parecidas. Interior se dice interieur y la palabra entrevista se dice interview. Y claro, escritas a mano, son más o menos parecidas, tienen un cierto parecido. Entonces, cuando se transcribe esta carta de Alexandre Dumas a George Sand, una carta de junio del año 1871, se le cambia esa palabra y por lo tanto la comprensión de la carta se dificulta, por lo menos de esa parte de la carta, y sale absolutamente, pasa colado, digamos, lo que este hombre, este autor, Claude Shop, termina descubriendo. ¿Qué es lo que dice esa carta en ese párrafo? Es una carta en la que Dumas despotrica en contra de Courbet, por el apoyo que le había dado a el movimiento de insurrección, digamos, que existió en esa época, que se llamaba La Comuna. Dice textualmente: no se puede pintar con el pincel más delicado y sonoro la entrevista de la señorita Quignol de la ópera. Como no era entrevista la palabra correcta, sino que interior, ahí se entiende, pues. No se puede pintar con el pincel más delicado y sonoro el interior de la señorita Quignol de la ópera. ¿Y quién era la señorita Quignol de la ópera? Una bailarina, justamente, de la ópera de París, que en ese tiempo era amante del diplomático otomano Jalil Bey. De alguna manera es un homenaje que Jalil Bey le hace a esta mujer, pidiéndole a Courbet que pinte el cuadro. Fue una iluminación, dice el autor. Normalmente debo trabajar mucho para realizar un hallazgo. Esta vez fue sin buscarlo. Y es un testimonio que me permite decir que hay un 99% de posibilidades de que la modelo de Courbet fuera justamente Constance Quignol. Así que ya se sabe quién es. Vean el cuadro y van a entender todo lo que hemos estado hablando. Bueno, ya nos vamos. Vienen lugares notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Chicago. Luego, Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Eliana Rosas y Andrés Benítez. 20:30, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén bien. Chao, sigan en Radio Duna.